Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump visita hoy la zona de Florida devastada por el huracán Michael. El mandatario estadounidense admite que cualquier funcionario de su administración puede dejar el gobierno en cualquier momento. Estados Unidos desestima las amenazas de Arabia Saudita en el marco de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Y el equipo femenino de fútbol de Estados Unidos consigue el pase al Mundial 2019. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 15 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump y su esposa Melania viajan hoy a la zona del sureño estado de Florida, conocida como el Panhandle, devastada la semana pasada por el huracán Michael. La Casa Blanca no dio un calendario detallado para la visita que se produce cuando los equipos de búsqueda y rescate continúan buscando personas que permanecen desaparecidas después de la tormenta. El huracán Michael tocó tierra el miércoles como un poderoso huracán, con vientos máximos de 250 kilómetros por hora y con una fuerza de categoría 4. Al menos 17 muertes han sido atribuidas a la tormenta en su camino desde Florida a Virginia. Entre las áreas más afectadas se encuentran México Beach, una ciudad de Florida que el gobernador del estado, Rick Scott, dijo que ahora parece una zona de guerra. Nos vamos directamente hasta la Florida, a la zona del Panhandle. Allí continúa mi colega José Pernalete y junto con Jorge Agobián han estado ofreciendo la cobertura de este evento a todas nuestras afiliadas y a nuestros oyentes en América Latina y el Caribe. José, bienvenido. Ustedes estuvieron junto con Jorge en las zonas más afectadas por este huracán, sí, especialmente México Beach. Cuéntanos esa experiencia.
Yoconda, amigos oyentes, ha sido una experiencia lamentable ver la destrucción, el poder de la naturaleza y cómo puede devastar un pueblo entero. Son edificios, inmuebles que fueron derribados por completo, Yoconda. Algo que yo no había presenciado. De hecho, hay personal de búsqueda y rescate que aseguran esto fue más fuerte que Andrew. Exacto. El huracán que también cambió la historia en el sur de Florida. Uh-huh. Esto era un escenario donde son toneladas de escombros por doquier. Hay casas que fueron levantadas por completo y volteadas, están boca arriba. Hay el tanque de agua, fue completamente derribado, emblemático de cualquier ciudad. Y esto representa un problema de salud pública porque no va a haber... Esto forma parte y representa algo de salud pública porque, de acuerdo a los expertos, el jefe del equipo de médicos nos decía que va a haber una situación de carencia de agua potable por semanas hasta que se restituya toda la distribución de servicios donde ha sido afectado.
Claro.
Hay la base aérea militar, es algo que también quedó completamente destrozado. Conversamos con uno de los pilotos quien vive o vivía en una de los inmuebles destrozados y nos decía que además de quedarse sin casa parecía que también pudiese quedarse sin trabajo porque la base aérea no va a tener las operaciones regulares. En estos momentos la base aérea sirve como una pista de aterrizaje para el arribo de insumos, pero las instalaciones, hangares, unidades de patrulla, unidades de movilización de combustible para aeronaves están completamente destruidas.
Claro.
La torre de control está completamente devastada. Es decir, fue algo que cambió la historia para siempre en ese pueblo y también conversamos con gran parte de la comunidad. Muchos quieren regresar, aseguran que queremos reconstruir nuevamente lo que ha sido el espíritu de este pueblo por tanto tiempo. Son 1.200 habitantes.
Exacto, José, perdóname, pero sí, creo que uno de los elementos más difíciles de comprender en este momento es la situación de los desaparecidos. Había gente que presumió que su familia salió del lugar y estaba en algún otro sitio, pero resulta que han empezado a encontrar a través de los drones mensajes pidiendo ayuda en algunas zonas y cuando los rescatistas han ido allá, han encontrado a la gente que todavía estaba en sus casas. Esto
y
hace temer.
Masiva.
Exacto, y eso hace temer de que por lo menos podrían haber otras víctimas.
Sí, bueno, precisamente cuando conversamos con autoridades de FEMA durante este fin de semana, nos decían: ahora es que viene el trabajo duro, ahora es que viene, porque ellos están coordinando. Hablamos también con una experta, con la jefa de los equipos de búsqueda y rescate, la señora Patty Cadwell, y ella nos decía que ahora es cuando, en estos momentos, todos los equipos tenemos que tener coordinación y recibir toda la información, porque ya hemos recibido, ya hemos ido a cada una de las casas, de casa por casa, que pudiesen estar en pie, pero ahora tenemos que sacar entonces con nuestras estimaciones, ir a los lugares donde ya sabemos donde la gente se quedó, pero no está. Entonces, es ahora donde tienen que empezar a garantizar primero la seguridad de los equipos de rescate por la inestabilidad de cada una de esas estructuras. Uh-huh. Y además de eso, tomar en cuenta las denuncias o los llamados de todas estas familias que están recibiendo para saber qué saben de sus seres queridos. Porque
exacto,
también conversamos a las afueras del pueblo con un caballero hispano, venezolano, por cierto, nos decía: yo estoy impresionado porque no sé dónde están mis vecinos, y ellos no sabían, no tenían idea de cómo irse del pueblo.
Exacto.
Algo que nos llama poderosamente la atención, Yoconda, porque uh-huh, pese a que se activó el exhorto para que rápido se moviera, hay mucha gente que decidió quedarse, pareciera que desestimaron esta alerta por
es
parte
que,
de las autoridades.
José, la experiencia nos ha mostrado que la gente siempre cree que el huracán, cuando toca tierra, va a debilitarse. No siempre
sí,
es así.
No
siempre el impacto que se cree será mínimo, lo es. Y en este caso ha demostrado que, al ser un fenómeno natural, ninguna previsión era posible. Y lamentablemente las consecuencias han sido terribles. Gracias, José. Gracias a Jorge. A los dos, un excelente trabajo. Estaremos compartiendo sus experiencias cuando vuelvan cada uno a la base de operaciones de La Voz de América. Un abrazo, José.
Un abrazo para ti, para tu familia, y un abrazo para todo el equipo de La Voz de América.
El presidente Donald Trump advierte que los funcionarios de su administración pueden dejar el gobierno en cualquier momento. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el secretario de Defensa, Jim Mattis, podría ser uno de sus próximos funcionarios clave en dejar el gobierno. En una entrevista que se transmitió el domingo en el programa 60 Minutes de CBS, el mandatario republicano dijo que no tiene indicios de que Mattis se vaya a ir, pero agregó, y citamos, podría ser que lo haga. El líder de Estados Unidos describió al general retirado de la Infantería de Marina como un buen tipo. Nos llevamos muy bien. Puede irse. Quiero decir, en algún momento, todos se van, todos. La gente se va, eso es Washington. Durante su administración de 21 meses, Trump ha despedido o presionado a irse a docenas de funcionarios clave o ha visto renunciar a otros que les gustaba, incluida la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, quien la semana pasada anunció que dejaría el puesto a fin de año. El secretario de Defensa Mattis, a mediados de 2017, presionó para obtener más propuestas diplomáticas en Corea del Norte al tratar con el programa de armas nucleares de Pyongyang, una propuesta a la que Trump finalmente llegó, lo que condujo a su cumbre en junio con el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente Trump dijo que todavía hay algunas personas en su administración con las que no está encantado. A menudo ha atacado al fiscal general Jeff Sessions, pero se negó a despedirlo por haberse negado a supervisar la larga investigación sobre si la campaña de Trump en 2016 coludió con Rusia y si Trump, como presidente, obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca desestimó las amenazas de Arabia Saudita, que dijo el domingo que podría tomar represalias económicas por cualquier castigo que Estados Unidos le fuera a imponer a Riyad por el presunto asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Por su parte, senadores republicanos como Marco Rubio y Jeff Flake dijeron que el Congreso está listo para tomar medidas, incluyendo la suspensión de las ventas de armas si es que el presidente Donald Trump no actúa. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, no quiso especular sobre lo que haría Trump tras prometer un castigo severo si Washington determina que Khashoggi fue asesinado dentro del consulado saudí en Estambul. El presidente Trump ha dicho que no quiere detener las ventas de armas a Arabia Saudita porque afectaría negativamente a fabricantes estadounidenses. Recordemos que Arabia Saudita advirtió el domingo que responderá a cualquier amenaza en su contra, luego que su mercado de valores se hundiera tras la advertencia del presidente Trump de que aplicará un castigo severo por la desaparición de Khashoggi. Líderes empresariales, mientras tanto, de todo el mundo se están retirando del próximo foro de inversión del reino, un evento de alto perfil conocido como Davos en el desierto. Funcionarios turcos dicen temer que agentes saudíes mataron y desmembraron a Khashoggi después de que él ingresara en el consulado, diciendo que tienen grabaciones de audio y video que aún no han revelado. Una pausa y enseguida volvemos para continuar con Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. Sears, el minorista estadounidense más popular, ha solicitado la protección por bancarrota del capítulo 11 en un intento de reorganizar la empresa en una operación más pequeña que podría generar ganancias después de años de dificultades. La medida es el más reciente intento de Sears para modernizar su negocio, incluida la venta de algunas de sus marcas y el cierre de cientos de tiendas a medida que disminuyen las ventas. En su declaración de bancarrota de hoy, la compañía enumeró 6.900 millones de dólares en activos junto con 11.300 millones en dólares en pasivos. Planea cerrar 142 tiendas para fines de año, pero mantendrá abiertas otras, Sears y Kmart. La empresa comenzó como un negocio de catálogo por correo en 1880, basándose en sus ofertas de juguetes, ropa, medicamentos e incluso kits para casas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y actual alto funcionario de la lucha contra las drogas en el Departamento de Estado, William Brumfield, sugiere acelerar el colapso en Venezuela. Bricio Segovia tiene sus declaraciones.
Con una inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que superará el porcentaje de 10 millones el año que viene y con más de 2 millones de ciudadanos que han buscado refugio en otros países vecinos según Naciones Unidas, Venezuela pasa por la mayor crisis económica y humanitaria de su historia. William Brumfield conoce bien esta realidad. Fue embajador de Estados Unidos en Caracas y también en otras naciones de la región como Colombia, afectados por el éxodo masivo de venezolanos. Conversó en exclusiva con La Voz de América.
¿Cree que se llegará en algún momento a imponer sanciones que afecten a la industria petrolera?
Eventualmente es probable y la razón es muy sencilla. Lamentablemente, PDVSA en este momento es responsable por la gran mayoría de las actividades financieras ilícitas y criminales en o por Venezuela. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años.
Solo el tiempo nos dirá si la comunidad internacional tomará medidas más agresivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, como sugiere Brumfield. Mientras tanto, la crisis migratoria sigue en aumento, generando un impacto a nivel regional. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En tanto, criminalistas en Venezuela cuestionan las cifras del gobierno sobre la reducción de homicidios. Adriana Núñez Rabascal con el informe.
El ministro venezolano de Justicia, Néstor Reverol, informó que el número de muertes violentas en Caracas disminuyó en comparación a 2017, gracias, según dijo, a labores de patrullaje e inteligencia.
Ha habido una disminución de la incidencia delictiva, es importante destacar, de un 30.8% en comparación al 2017. Y en los homicidios se ha habido una reducción importante del 35.4%.
Para el criminalista Luis Izquiel, la declaración del ministro Reverol es propaganda oficial y no la realidad que se vive en Venezuela.
Caracas, con 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, está considerada la capital con mayor tasa de asesinato en el mundo entero.
El mismo día que el ministro Néstor Reverol daba el balance de seguridad, en Caracas un hombre era asesinado para robarle su teléfono celular y un niño de 12 años moría en medio de un enfrentamiento armado entre bandas criminales. El padre del menor declaraba en medio del dolor de perder a su hijo.
Llevándolo, llamó al colegio y casualidad recibió un impacto en la parte de atrás del vidrio trasero donde venían dos hijos míos, Steven y Kevin. Y uno de los impactos lo recibió Kevin y cayó muerto de inmediato.
Desde la llegada al poder del chavismo se han puesto en marcha al menos 20 diferentes planes de seguridad para enfrentar la delincuencia y ninguno obtuvo resultados. Un informe de la organización no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública parece poner en evidencia esta situación, afirmando que 5 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco elogió el domingo a los nuevos santos Pablo VI y el arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero como profetas de una iglesia que vela por los pobres.
San Óscar Romero supo encarnar con perfección la imagen del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Por ello, y ahora mucho más desde su canonización, pueden encontrar en él un ejemplo y un estímulo en el ministerio que les ha sido confiado. Ejemplo de predilección por los más necesitados de la misericordia de Dios.
Como muestra de la fuerte influencia que ambos hombres tuvieron en el primer papa latinoamericano de la historia, Francisco usó el cinturón de cuerda manchado de sangre que Romero usaba cuando fue asesinado a tiros en 1980, y también usó el bastón de Pablo VI, el cáliz y la vestimenta de palio. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En El Salvador aseguran que la falta de oportunidades laborales es la principal causa de la migración. Nery Mabel Reyes reporta.
Para que los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador puedan responder a las exigencias de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, para disuadir la migración ilegal, deben generarse las condiciones para que sus habitantes cubran las necesidades sin tener que abandonar sus lugares de origen, dijo Mauro Berceletti de la Casa del Migrante.
Y es preocupante porque sabemos que la gran mayoría de esta población han salido porque realmente las oportunidades laborales son escasas en el país.
En la segunda conferencia de la Alianza por la Prosperidad, la región presentó avances en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, pero hace falta fortalecer el intercambio de información para perseguir a quienes, aprovechándose de la escasez de oferta laboral y la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, siguen traficando con personas, incluidos menores de edad. Jorge Peraza, de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, dice:
si nos gustaría realmente en el marco del sistema de integración
Asociación Centroamericano se colocara de manera más decidida el tema de facilitar la movilidad laboral intrarregional.
La situación es compleja, ya que se trata de personas que, forzadas por la pobreza y la violencia, deciden migrar indocumentados y se exponen a un mayor grado de vulnerabilidad cuando son retornados o deportados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Patagonia Argentina es sede de un masivo encuentro de mujeres. Desde nuestra afiliada FM El Chubut, informa a Sergio Maturana.
Cerca de 30.000 personas provenientes de toda la Argentina y países vecinos participan desde el sábado y hasta este lunes en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres que se efectúa en la ciudad de Trelew. La localidad patagónica se encuentra convulsionada tomando en cuenta que residen 100.000 habitantes aproximadamente. Para alojar a las miles de participantes se han dispuesto los albergues y gimnasios de numerosas escuelas. Las organizadoras pusieron especial énfasis en la lucha contra el patriarcado y los femicidios.
Para que nuestro camino feminista sea también contra esos estados femicidas, esos estados genocidas que van a caer patriarcados.
El Encuentro Nacional de Mujeres se distribuyó en 73 talleres de análisis y debates, donde igualmente se mencionan los cuestionamientos hacia las políticas implementadas por el gobierno nacional.
La inflación, los despidos, el hambre crecen a la par de las luchas para enfrentarlos, y las mujeres organizadas estamos a la cabeza de esas luchas.
Por otra parte, el encuentro mencionado sirvió para propiciar el aborto legal, seguro y gratuito.
¡Para que sea ley! ¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Y aborto legal para no morir!
En tanto, anoche la policía logró dispersar incidentes menores, dado que algunas manifestantes de grupos radicalizados lanzaron piedras y bombas incendiarias en el centro de la ciudad. Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Y la caravana de migrantes que comenzó en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, el sábado, ha crecido a medida que cruza el país. El domingo por la noche, el convoy llegó a Ocotepeque, cerca de la frontera con Guatemala. La caravana intentará cruzar el lunes hacia Guatemala y luego viajar a México. Algunos están caminando y otros van en vehículos. El organizador de la marcha, Bartolo Fuentes, dice que los participantes están huyendo de la pobreza y la violencia en su país.
Son miles de hondureños y hondureñas muertas en territorio mexicano. No queremos más muertes, no queremos más mutilados. Entonces, juntos, pero no para meterse indocumentados a México, sino juntos para demandar al gobierno mexicano que le dé refugio a toda esta población que no puede seguir viviendo en Honduras y que no tiene esperanza de que las cosas mejoren y quiere que por favor le den la oportunidad, ¿verdad?, de refugiarse, de ganarse la vida.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo recientemente a los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala que detuvieran las migraciones masivas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, las jugadoras Tobin Heath y Alex Morgan marcaron dos goles cada una en la primera mitad y Estados Unidos concretó su pase al Mundial con un triunfo de 6-0 sobre Jamaica en el torneo clasificatorio de CONCACAF. Heath abrió el marcador a los dos minutos y firmó su doblete a los 29. Megan Rapinoe, Julie Ertz y Morgan también anotaron en la primera mitad, en la que Estados Unidos llegó al descanso al frente 5-0. Morgan cerró la cuenta de penales a los 84 minutos. En el fútbol americano de la NFL, el mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, continúa cosechando mayores satisfacciones en su carrera profesional. El domingo por la noche, Brady se convirtió en el primer pasador en la historia de la NFL en llegar a 200 victorias de temporada regular tras guiar a New England Patriots a la victoria sobre los Kansas City Chiefs. Incluyendo la serie de playoffs, Brady tiene 227 victorias totales en su carrera y acumula 5 títulos de Super Bowl, más que cualquier otro pasador en la historia. El domingo, Brady también estableció un récord en Las Vegas al llegar a 56 partidos consecutivos, saliendo como favorito en la NFL, superando la marca de 55 partidos que tenía en su poder el miembro del Salón de la Fama, Kurt Warner. La semana pasada, Brady se unió al exclusivo club de mariscales de campo con 500 pases de touchdown, uniéndose a Manning, que tiene 539, y Favre, 508. Finalmente, en el tenis internacional, el tenista argentino Juan Martín del Potro
se volvió a lesionar y esta vez parece de consideración. Del Potro se fracturó la rótula derecha y describió la lesión como un golpe muy duro que lo deja sin fuerzas anímicamente. Del Potro se retiró del encuentro del jueves contra Borna Koric en el Master de Shanghái tras sufrir un tropezón y lesionarse la rodilla. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Está en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Desde la Voz de América los saluda Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento. Lindsey Buckingham presentó una demanda contra Fleetwood Mac por haberlo despedido de la nueva gira de la banda. Según el Hollywood Reporter, el guitarrista y compositor quiere que le paguen su parte de la gira porque quiere tocar y está en capacidad de hacerlo. La demanda nombra a los miembros de la banda Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Christine McVie y John McVie. Buckingham alega que en enero, 5 días antes de que el grupo se presentara en el Radio City Music Hall, la banda le informó que saldría de gira sin él. Dice que hubiera recibido al menos $12 millones como pago correspondiente de las ganancias del tour. La gira de Fleetwood Mac por más de 50 ciudades comenzó el 3 de octubre con Mike Campbell y Neil Flynn en lugar de Buckingham. Los seguidores de la desaparecida cantante británica Amy Winehouse, cuya muerte en 2011 a los 27 años impactó al mundo de la música, podrán volver a verla en los escenarios como un holograma, dijo su padre a Reuters. El show, cuyo estreno se espera para 2019, será creado por la misma compañía que ha producido giras con hologramas para el cantante de la década 1960, Roy Orbison, y para la cantante de ópera María Callas. El holograma de Winehouse será proyectado en el escenario frente a una banda en vivo que acompañará la voz de sus grabaciones originales. Mitch Winehouse dijo que todo el dinero que la familia reciba del espectáculo será destinado a la Fundación Amy Winehouse, que se creó tras su muerte para ayudar a los jóvenes que sufren por el abuso de sustancias y otras dificultades. Disney anunció que está planeando lanzar en mayo una adaptación con personas de su clásico animado Aladino, el antiguo cuento del pobre niño del mercado que, con un poco de ayuda de un genio que vive en una lámpara, se casa con la princesa Jasmine. La nueva versión, filmada en Londres y en locaciones de Jordania, está dirigida por Guy Ritchie y será protagonizada por Will Smith como el genio, Mina Masood como Aladino y Naomi Scott como la princesa Jasmine, dijo Disney. Will Smith, que es fan de la película, compartió su entusiasmo en Instagram sobre su último papel. «No puedo esperar a que me vean azul». Disney, que difundió un avance en YouTube para dar a conocer la noticia de su nueva producción, dijo que la película incluía nuevas canciones, así como grabaciones de los temas originales escritos por Alan Menken y Howard Ashman y Tim Rice. Los ganadores de la 45ª entrega de los premios de la Academia Estudiantiles son elegibles para competir por un Oscar en las categorías de cortometraje, cortometraje animado y cortometraje documental. Entre otras categorías, se reconocieron producciones narrativas, documentales, animadas y alternativas. Los ganadores tuvieron cada uno 5 minutos en el escenario del teatro, flanqueado por 2 grandes estatuas del Oscar, para recibir sus premios y dar discursos de aceptación en los que le agradecieron a la Academia, compañeros y padres. Desde la Voz de América en Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días América, la buena noticia que compartió el Palacio de Buckingham esta mañana: la duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, nieto de la reina Elizabeth II, está embarazada y espera el nacimiento de su primer hijo en la primavera de 2019. El niño o niña será el 7º en la línea de sucesión al trono británico. El palacio dijo en un comunicado: sus altezas reales aprecian todo el apoyo que han recibido de personas de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia. La pareja se encuentra actualmente en Australia, realizando su primer viaje oficial fuera del Reino Unido. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en @boanoticias en Twitter. Gracias. Que tengan una excelente semana.